La línea hoy por hoy pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, así que todas las luchas que estamos llevando adelante las llevamos como conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría. Lo que pasa en particular con la línea tiene que ver con distintas formas de precarización que no se habían dado antes en la Secretaría. En relación a las operadoras de la línea 144, que es lo que venimos denunciando ya hace un año y medio cuando arrancaron con esto, lo que se hizo fue un convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y Provincianet, que es una empresa, en donde se acordó que la empresa generara y brindara los insumos como para poner una línea de estas características en marcha. Y en el medio de todo ese convenio ingresan las trabajadoras. Son alrededor de 70 operadoras que atienden la línea todos los días, las 24 horas, y fueron convocadas por un perfil profesional, por un recorrido en lo que es la temática de violencia de género, por su formación. Fueron capacitadas para la atención telefónica en violencia, pero en su forma de contratación son empleadas de comercio. Entonces, porque es el contrato que puede ofrecer una empresa privada, en realidad, como Provincianet. Entonces, el principal reclamo que estamos llevando adelante como conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría, insisto con eso porque somos más que las operadoras de la línea y porque tomamos la bandera todos en este sentido, es poder lograr la estatización de la línea. No solo de la estabilidad de las chicas, sino de una política pública que creemos que hay que defender.
¿Cuál es, o sea, en esta especie de tensión que están teniendo, digamos, con la Secretaría, cuál es la respuesta que le está dando Santiago Cantón, que es el secretario, digamos, el responsable de la Secretaría de Derechos Humanos?
Mira, en un primer momento, cuando nosotros nos enteramos de esta forma de contratación, lo primero que hicimos fue ir a plantear la preocupación como cuerpo de delegados, y ellos manifiestan que en este contexto de emergencia administrativa declarado por la gobernadora Vidal, no se podía resolver de otra manera más que a través de esta contratación, como para responder a la cantidad de gente que se necesitaba para eso. Tomamos esa respuesta, les dijimos que igualmente nosotros queríamos que haya alguna gestión en pos de modificarlo, ¿no? De incorporar a las compañeras. Durante este año y medio no se hizo absolutamente nada en función de modificar. Lo que sí logramos con la lucha y con la organización de todos es equiparar el sueldo de las trabajadoras de los fines de semana, que hasta el año pasado estaban ganando sueldos de 6.000 pesos aproximadamente. Pero hoy por hoy no ha habido, de hecho estábamos insistiendo y recién hoy finalmente nos llegó una notificación que nos convocan a una mesa técnica en el Ministerio de Trabajo, porque no estábamos teniendo tampoco mesas de diálogo, que era algo que veníamos pidiendo. Y es algo que en la última actividad que hicimos, justamente frente a esa necesidad de diálogo, lo que se hizo desde la gestión fue cerrar la puerta de la Secretaría. Que fue bastante claro, me parece, ahí la postura. Así que esperemos que esto se revierta con estos espacios.
¿Sabemos cuál es el presupuesto que destinó la provincia para el funcionamiento de la línea? Digo, más allá del contrato que tengan con... porque hay diferentes tipos de contratos y por ahí las compañeras que están en planta, digamos, evidentemente están dentro de una planta presupuestaria.
Claro.
¿Cuál es el presupuesto que está manejando la línea de la provincia hoy en día, digamos?
Mira, en realidad la línea hoy por hoy el 90% de los trabajadores que tiene los tiene precarizados. Los que estamos en planta somos menos de 10. Así que no sabría decirte cuál es el presupuesto total, pero la mayor parte de ese presupuesto seguramente tiene que ver con este convenio que se hizo con Provincianet, al cual nunca tuvimos acceso. Ya se renovó una vez y no nos lo quieren mostrar.
De las condiciones de trabajo, o sea, ¿quién las garantiza esto? El tema de la infraestructura donde las chicas desarrollan la tarea, digamos, de atender, hacer acompañamientos telefónicos.
Mira, las condiciones en las que realizan la tarea fue algo que hace muy poco tiempo justamente estuvimos planteando como una preocupación, porque se empezaron a generar, más allá de las carpetas médicas que tienen que ver con la tarea de trabajar con la computadora, de la escucha y demás, se empezaron a generar muchas carpetas que tenían que ver con cuestiones virósicas. Las compañeras trabajaban hasta hace poco con los mismos instrumentos entre todas, más que nada con una vincha que compartían surgió una licencia médica de una compañera con un herpes que era justamente en la zona en la que está la vincha y que por indicación médica, por lo que le dijo el médico, era muy contagioso. Entonces, bueno, se empezó a generar también una serie de otitis incluso y de cuadros que tenían que ver con el lugar en el que se estaba, no solo con la tarea. Esto se puso de manifiesto a la gestión, la preocupación de este tema. Se tomaron incluso medidas gremiales en una instancia como para resolverlo, porque ya era, ya ¿cuál es el límite? ¿No? Uno se pregunta. Claro. Porque para garantizar a toda costa que se atienda la línea, que es lo que creemos que es lo que realmente les importa, todo lo que hay detrás de la línea no molesta tanto, pero sí que se atiende el teléfono. Para garantizar eso ya se estaba exponiendo a las trabajadoras a una situación de cuasi servidumbre, es como tenés que atender. Y la forma de contratación obviamente no ayuda, porque uno no el trabajo lo necesita y si se va del lugar corre el riesgo legal de que a uno lo despidan y bueno, eso fue terrible.
Y en referencia a eso, el convenio que tienen ustedes en particular, ¿cómo trata las enfermedades? ¿Se ajusta al presentismo eso? ¿Cómo hay alguna relación en ese sentido?
No, lo que pasa en realidad es que tenemos muchos jefes. Ah, y bueno. No tenemos ningún responsable.
Yo estoy en la misma.
Creo que es algo generalizado. Porque las cuestiones, las licencias médicas se presentan a la secretaría, pero las evalúa ProvinciaNet y después aparece la línea, o sea, a nivel nacional hay un convenio de cooperación con la línea 144 de Nación. Entonces también ha habido situaciones que aparentemente tenemos que explicarles a ellos, pero a la hora de responder a la necesidad de alguna trabajadora en particular, todos se van pasando la pelota, ¿no? Es como algo generalizado. Así que el presentismo lo
¿Y cómo esa situación que estabas comentando, cómo se terminó resolviendo?
Mira, en ese momento la línea no se atendió.
Ajá.
Sí. Esto implicó que las llamadas, porque no es que se dejó de atender del todo, las llamadas que entraban a la línea 144 de provincia se derivaron a la línea 144 de Nación. Mm. Seguramente algunas llamadas se perdieron en el camino por la densidad de las llamadas que hay. Finalmente aparecieron 70 vinchas, que era lo que se estaba pidiendo, no eran las que se habían pedido, no se hizo una fumigación, que era lo que habíamos pedido también, no se incorporó hasta el momento personal de limpieza, hay una sola persona que está hoy por hoy cumpliendo esa tarea en un edificio que funciona a las 24 horas del día todos los días de la semana. Esas cosas no se hicieron, sí aparecieron las 70 vinchas. Entonces, entendiéndolo como un gesto, como algo que se había hecho al respecto, decidimos levantar la medida gremial, pero sí pidiendo una mesa técnica para poder abordar el resto de las cuestiones. Mesa que estaba asignada y que la gestión suspendió frente a la medida gremial. Así que
se ve que no. De corrección.
Fue un correctivo.
Vos recién decías, lo único que les importa en materia así como de política pública de pantalla es que se atienda, digamos, cuando las compañeras logran atender, digamos, cuáles son las condiciones después, más allá de que las compañeras están capacitadas. Vos recién decías que tuvieron procesos de capacitación, sí, que tienen un perfil determinado. ¿Cuál es, digamos, la respuesta que se puede dar, teniendo en cuenta que si el gobierno quiere que atiendan y que le den respuesta y contención a las chicas que llaman en situación de violencia,
sí,
¿cuál es la estructura que genera, además, digo, el Estado? ¿Hay presupuesto para lo que debería ser el acompañamiento luego, después de la atención?
No. No sé si está el presupuesto. No lo veo plasmado en una política que realmente se gestione como para mejorar. Yo, en realidad, no estoy atendiendo el teléfono. Yo ingresé en su momento, la línea a nivel provincial existe desde el año 2007, 2008 en realidad empezamos a atender. Pero ahora estoy en la parte del equipo de seguimiento de casos y específicamente yo lo que hago es actualizar los recursos provinciales. Y en esa actualización uno va viendo cómo se han ido modificando los equipos de atención de violencia en las provincias, en lo que es la provincia, en donde hay equipos que se han, no te digo que en todos, pero se han reducido muchos de esos equipos o ya no funcionan más. Y ahí es donde se ve justamente que detrás, a ver, como nosotros lo pensamos y como fue pensado en su momento, la línea es un primer nivel de atención. La idea es que uno, como Estado, no solo pueda responder una llamada telefónica, sino que pueda brindar las herramientas para que esa mujer que tuvo el coraje en algún momento de plantear su situación, pueda contar con las herramientas para salir de esa situación, que pueda acercarse a un servicio y asesorarse, que pueda tener un acompañamiento psicológico frente a la situación que atraviesa, que pueda tener incluso estrategias desde lo económico para poder salir adelante, que pueda ir a hacer una denuncia y saber qué es lo que implica esa denuncia. Todo eso no es tan tangible como una llamada telefónica que se atiende. Y evidentemente lo que interesa acá es poder responder a una estadística y a cierta eficiencia que dista mucho de lo que se está haciendo. En una de las oportunidades de los tantos conflictos que tuvimos, se planteó que una llamada debía durar 20 minutos como promedio, ¿no? Y 20 minutos después el posterior registro que uno hace de esa comunicación. Y eso es terrible porque uno no puede estandarizar una situación en donde realmente no sabes qué es lo que vas a encontrar cuando alguien te llama. Ni siquiera lo sabes cuando ya hay pautado una comunicación y vos sabés que la vas a llamar y que ya está esperando ese llamado, como nos pasa a los que hacemos el seguimiento de los casos. Entonces, a veces hay llamadas que duran 5 minutos y hay llamadas que lamentablemente para la gestión duran 40. Y uno no puede estar y pesa a una trabajadora que no sabe si va a seguir trabajando y si no cumple con esos 20 minutos, le pesa ver el relojito que va por 22. Y he escuchado compañeras justificando, mirá, acabo de atender una llamada, duró 35 minutos porque justo me pasó con la hermana. Y vos decís, ¿cómo puede ser que estemos planteándonos así la tarea y se pierda? Porque termina perdiéndose el eje de lo que se está haciendo, en definitiva.
Claro. Hace un mes habían tenido así como en esto de la infraestructura donde desarrollan la tarea, digamos, habían tenido un inconveniente con alguna fuerza de seguridad.
Sí.
¿Eso fue solucionado? ¿Sigue en contención?
Mira, fue solucionado en relación a que se desligó se trasladó, no se desligó. Se trasladó a los oficiales que habían estado involucrados en el hecho. Y actualmente lo que hace la línea es acompañar a una de las personas, de personal femenino que había sido también violentado en esa situación, que es personal de las fuerzas. Por lo demás, no ha habido modificaciones, no ha habido mejoras en cuanto a la seguridad.
Tremendo.
Sí.
Tremendo lo que está.
Tenemos todas.
¿Querés contarnos si tienen alguna actividad programada?
Sí. Sí, gracias. Mira, mañana en principio tenemos la mesa técnica que está convocada. Nosotros estamos, los trabajadores de toda la Secretaría, en asamblea permanente. El día miércoles nos estamos convocando a 8:53, que es la sede central de la Secretaría de Derechos Humanos, y de ahí vamos a marchar a Gobernación para llevar nuestros reclamos con el resto de los trabajadores. Esto es algo que se llevó también al plenario de afiliados de ATE y se decidió hacerlo de manera conjunta porque entendemos que justamente hay que reforzar lo que es la unidad, no es una situación particular lo que está pasando, sino que es algo que tiene que ver con una política que viene llevando adelante este gobierno. Así que el miércoles sí nos convocamos en 8:53, seguramente estemos ahí a partir de las 10 y después iremos para Gobernación con el resto de los trabajadores y trabajadoras.